Estamos hablando del agua, de la crisis hídrica que atraviesa nuestra provincia y particularmente de que el dique San Roque está en uno de los niveles más bajos registrados en la historia. Y además de la contaminación de lo verde del agua, del agua que tomamos todos los días, porque justamente es la que nos abastece a nuestra ciudad y abastece a muchísimas más. ¿Sí?
Así es
una situación que nos preocupa muchísimo y también pensando en la sequía y en las cuencas hídricas. Y para hablar en profundidad sobre este tema, tenemos el gusto de estar aquí con Ezequiel Ditofino. Él es profesor, es químico, es investigador, también es el acuadefensor, está en Instagram, lo pueden encontrar.
Acuadefensor,
así
toma,
es.
Bien.
Hola Ezequiel, es un placer que estés acá.
Gracias, gracias y por el espacio.
Bienvenido.
Y saludos a ustedes y a toda la audiencia, por supuesto.
Muchas gracias por venir.
Gracias por la invitación, de verdad.
Bueno, Ezequiel, primero preguntarte, ¿no? Porque vos has realizado muchísimo trabajo, muchísima investigación sobre este tema, sos una persona que sabe y está formado, y has realizado una investigación que tiene que ver también con el encuentro de microcistinas en el dique San Roque y en el dique de Los Molinos.
Así es.
¿Esto es lo que hace que el agua sea verde? ¿Esto qué tiene, qué implicancia tiene la existencia de esta bacteria en nuestro consumo y en nuestra salud?
Bueno, primero que ahora es uno de los tantos factores y quizás no el número uno en la problemática actual. Lo que mencionabas del respecto de la crisis hídrica y la caída del nivel, eso va a ser algo que se va a presentar como una constante. ¿Por qué? Porque los diques, esto también lo presenté en varias oportunidades, están colmatados. Es el problema ya casi, si no el uno, el dos. Uh-huh. Quiere decir que por todo el arrastre de sedimentos de los incendios, de los cuales, por más que se presenten accidentales, esa denominación es bastante dudosa, porque ya hay emprendimientos inmobiliarios, o sea, bueno, en fin, lo que por ahí ya se ha informado en varias oportunidades, esta cuestión de que todo ese arrastre de incendios, la falta de forestación adecuada, que también genera que los suelos estén lavados, expuestos y se arrastre por la primera precipitación que se presente, los diques no tienen profundidad. Entonces, ahora hay ingreso de agua en gran cantidad, pero no hay dónde almacenarla.
Claro.
Entonces, en apariencia, da la impresión de que llega a los límites que requiere para estar tranquilos o que tiene la cantidad de agua suficiente o adecuada o necesaria, pero no es así. Por lo tanto, cuando el régimen de precipitación se reduce, inmediatamente, en poquísimo tiempo, estamos en estrés hídrico y con carencia hídrica nuevamente. Eso se debe a que, como mencionaba, están colmatados, la acumulación de sedimentos es grande, la topografía de los diques ha cambiado.
Sí.
Entonces, en la mayor parte de la superficie uno le puede pasar el dique de costa a costa caminando. Apenas caen las precipitaciones, se arma una cancha de golf, con pasto y todo.
Tal cual.
Es más, hay imágenes de los puentes, de la inauguración de los últimos puentes, de las autovías que se han hecho, y abajo se ve verde, pero
sí,
porque
sí,
está
sí.
Seco y lo que hay es tierra con pasto.
Tal cual.
O sea, ese es uno de los principales problemas. Esto hace además que el volumen de agua que ingrese en los diques no sea suficiente. Por lo tanto, la concentración de agentes, algas, bacterias, hongos, sobre todo microcistis, es aún mayor. Entonces, esa acumulación de nutrientes, el ingreso, que es otro problema que he presentado hace poco, el incremento de los efluentes cloacales que llegan a los diques, por más que se diga que hay obras de cloaca, sí, pero no hay una conexión. Y por más que se haga todas las localidades, las 20 localidades alrededor de la cuenca, que vuelcan sus líquidos crudos sin tratamiento mínimo alguno a los diques directamente, no compensan 30 años de esa situación.
Claro.
Los espejos de aguas están en manos de la provincia.
Correcto.
¿Qué se está haciendo? ¿Qué conoces vos de que se hayan hecho acciones positivas o negativas, digamos, en torno a este problema que tú marcas como diagnóstico?
Ay, Aldo, qué pregunta, porque...
No, porque yo, por ejemplo, veo en el dique San Roque, yo paso todos los días, yo vivo cerca de Tanti,
sí.
Y además de ver ese verde fluo en los chorrillos, por ejemplo, después de una creciente, o las algas, además del olor, veo que por ahí hay aireadores o vecinos que dicen, bueno, vamos a limpiar la costa, se llenan 4 o 5 balsas gigantes y no pueden estar todos los días porque son vecinos voluntarios nada más. ¿Se entiende?
Sí, perfectamente.
O sea, ¿qué más se puede hacer? Entonces?
Claro, lo que pasa es que, no, a ver, lo que podemos hacer como consumidores, como vecinos, es limitadísimo.
Uh-huh. Claro.
Y no es significativo. No. O sea, es simbólico.
Simbólico.
Es simbólico, pero los aireadores no funcionan. Uh-huh. O sea, funcionan. No tienen el efecto que deberían porque están desactualizados en función a los índices de contaminación que tienen los diques, al tipo de contaminación que tienen los diques, a la falta de tratamiento que tienen los diques. Entonces, con aireadores no hacemos nada.
Claro.
Es como querer hacer una burbuja, que la burbuja se vea. No es lo mismo hacerlo en un recinto cerrado, adentro de una cajita o en el medio exterior. No hay forma, no es significativo. Uh-huh. Los trabajos de la provincia son nulos. En notas recientes, el intendente de Villa Carlos Paz sí. presentó el problema como si fuera una novedad.
Sí, sí, sí.
Cuando él es parte de la gestión actual, la anterior no, la anterior a esa, y fue parte y funcional, como todas las otras gestiones, a las decisiones de la provincia, que estuvieron destinando los fondos que deberían haber sido para eso, a las autovías, a otras obras que no digo que no hagan falta, pero no son prioridad. No lo son, no lo eran y no lo van a ser. Y los 50 millones de dólares o más que dice, o 50 mil millones de dólares que hace falta, 50 millones de dólares, eran antes los que estaban destinados por eso. Ahora los costos son mucho mayores y todo ese dinero que estaba destinado en un principio para esta cuestión nunca fue destinado a esa cuestión. Uh-huh. Y estamos hablando año 2010,
claro.
2011, estamos en el 24. Yo estoy haciendo los informes y la presentación de los números del año 2007. Ajá. Uh-huh. Nunca pasó nada. Ahora, bueno, se ha generado un comité de cuenca, se ha vuelto a poner un responsable, Emilio Llosa, con el que he trabajado, inclusive ahora está a cargo...
Ahora está en el gobierno, Llosa, ¿no?
Ahora está a cargo de la cartera de cuenca,
sí.
de Villa Carlos Paz,
de Villa
opositor del actual intendente.
De Aviles.
Con todo un espacio político creado que él tiene, que ojalá... digamos, en función a lo que hemos trabajado, la voluntad y la posibilidad de trabajar al respecto está. Y que lo dejen trabajar y que se rodee de personas, él sabe que cuenta conmigo, por supuesto, en esa cuestión, de una estructura técnica que trabaje, sepa y esté dispuesta a
trabajar. Pero siempre fue serio en tema de la cuenca.
Justamente, siempre por eso, siempre fue coherente en
sí,
ese coherente, sentido.
Sí, yo, exactamente.
Digamos, uno, en mi trabajo, en lo que yo hago, también he mantenido, digamos... tratar de mantener el estándar respecto a lo que se informa y la disponibilidad de poder brindar soluciones. Lo
sí.
que pasa es que, bueno, si a nivel institucional no se brindan las herramientas y los instrumentos y los recursos que son necesarios hasta el fin,
por ahí ese, el tema turismo puede llegar a tapar en época de verano. Los temas no son de tapa de los diarios.
Seguro.
Te amplio el tema, el problema, porque ya los molinos también empiezan a tener problemas. Cada vez hay más radicaciones. Uh-huh. La viña nunca llega a su tope, a su cota. Digo, ¿cómo ves esa parte? Porque también hay una especie de contagio de este problema, ¿no?
Correcto. Es más, también lo he presentado en varias oportunidades, el tema de los molinos
sí.
es un espejo de agua que se está deteriorando de manera mucho más veloz de lo que le llevó a deteriorarse el San Roque.
¿A qué se debe?
Ahí justamente estaba por decir eso, sí. El crecimiento poblacional descontrolado, el desarrollo inmobiliario sin un control, sin una sistematicidad, hace que cualquiera construya cualquier cosa en cualquier lado, uh-huh. sin la infraestructura necesaria, la gente se muda, se ubica en lugares donde no debería, y eso hace que el deterioro sea mucho más significativo. Uh-huh. El espejo de agua es igual. Menciono que la topografía se ha reducido, se ha alterado, no tiene capacidad de agua y la cantidad de gente es cada vez más.
Claro.
Entonces el problema, a lo único que apunta, de acuerdo a los números, es a agudizarse, no a resolverse de manera... milagrosa ni espontánea, la naturaleza hace su trabajo. Uh-huh. Pero nosotros le estamos forzando mucho más de lo que le lleva a poder hacer una reversión natural, una biorremediación. Uh-huh. Entonces, bueno, los problemas de incendio que tuvo Carlos Paz,
sí.
donde el fuego llegó hasta la zona de vivienda y los autobombas no podían llegar, el problema, y lo entiendo, y que se tome bien lo que voy a decir, no es que las pérdidas y los daños por el incendio que llegaron hasta... ¿Qué hacía la población a ese nivel?
Uh-huh.
No debería haber desarrollo inmobiliario, ni urbano, ni turístico, en un lugar, en una zona donde debería ser reserva o donde no debería haber ningún tipo de infraestructura.
Claro. Claro.
Ese es el problema. No que el incendio haya llegado hasta el patio de los vecinos, sino que ¿qué hacen vecinos instalados en esa zona?
Hay una tendencia, casi te diría, entre comillas, huir de las grandes ciudades para ir a un lugar con paisaje, con todo, que después se transforma. Ya deja de ser un paisaje rural.
Serrano,
seguro. Para transformarse en un caserío con, de altura, digamos.
Seguro. Así. Sí, seguro. Y está, no está mal, perdón, no está mal. El tema es que se hace con cierta organicidad y se dan los
permisos. Pero vos viste que a veces los municipios necesitan plata y ya se generan, o tenés esta colaboración público-privada, entonces esos emprendimientos y bueno, después Dios proveerá.
Claro, pero después los problemas se vuelven hasta mucho más costosos.
Sí, totalmente.
Y eso que parecía un ingreso para el municipio, la comuna, qué sé yo, termina siendo un desfalco brutal.
Tal cual, todos los motivos que se aglutinan para generar que esta crisis hídrica sea aún peor, bueno, no mejoran. Digo, hay lluvias, sin embargo las lluvias no son suficientes, por lo que contabas justamente del dique San Roque, de repente tenemos mucha superpoblación, entonces tampoco se puede regenerar esta naturaleza. Y te quiero preguntar, ¿cuál es el impacto en la salud de las personas que consumimos esta agua y qué tipo de respuesta o solución o alternativa, si se quiere, podemos brindar?
Bueno, en relación a esto, que tampoco lo había respondido antes, la proliferación de algas se hace mucho más significativa. Bueno, los efluentes cloacales son una fuente nutricional fantástica para algas, hongos y demás, y otras especies. El impacto de la salud es directo, o sea, la gente no debería hacer ningún tipo de deporte náutico por los problemas que se dan a nivel de piel, vías respiratorias superiores y demás. O sea, ya pasar por el paredón y que te dé el agua que genera, digamos, la aerólisis, digamos, de esa agua, hay muchas de las toxinas que generan estas algas que son volátiles, o sea, están presentes en el aire de la periferia. Ni hablar del contacto. Hay casos desde leves, agudos, graves y los que se conocen, y la mayoría que no se declaran, no se conocen, se manifiestan después, entonces no hay un registro de qué pasó, a quiénes le pasó, en qué envergadura. Y el tema del agua que consumimos todos, que Córdoba ha crecido en la ciudad significativamente, de manera significativa, cuantiosa, provee al 70% de la ciudad, es muchísimo, estamos hablando de más de 3 millones y medio de habitantes, además del 30% que provee los molinos y localidades aledañas. Bueno, Carlos Paz obviamente se jacta de que ellos no consumen agua ahí, agua de Cuesta Blanca, pero los desarrollos inmobiliarios son cada vez más altos, y el problema les va a llegar igual.
Claro.
Lo que mencionabas vos, Aldo, por contagio, y bueno, hay cuestiones que se van a ir deteriorando también.
Tal cual.
Y el tema es que los métodos de potabilización que están aplicando las empresas a las aguas no están adaptados, de nuevo, a los índices de contaminación, a la variedad de contaminación que tiene el agua hoy, y hace que de una u otra manera la exposición a agentes patógenos, bueno, le vaya manifestando por acumulación quizás, no de manera directa o inmediata, mejor dicho, de manera inmediata, un cuadro de una patología a una persona, y entonces aparezca gastritis, gastroenteritis y demás, y se le atribuyen a alimentación, estrés, que el trabajo, que el ritmo de vida y el agua.
Claro.
Entonces, como es algo tan inespecífico como un dolor de cabeza, se lo atribuye a cualquier otra cosa periférica y nos olvidamos que es el agua.
Se puede decir que estás haciendo una manifestación pública desde tu estudio como profesional serio. ¿Cómo se puede articular tu conocimiento o el conocimiento de tu equipo o de los profesionales en políticas públicas? ¿Cómo se puede trasladar a una voz del pueblo, llámese Consejo Deliberante, Legislatura, Congreso?
Y primero brindar el espacio que quienes tienen el poder de gestión se rodeen de quienes se tienen que rodear por una cuestión política, pero que se rodeen también de gente que está dispuesta a brindar un servicio, digamos, técnico para poder dar soluciones y escuchar.
Pero las leyes están, Ezequiel.
Sí, lo que pasa es que justamente...
¿O hay que reformarlas?
No.
Que cumplirlas.
Hay que cumplirlas y algunas hay que reversionarlas porque, por ejemplo, la ley de bosques tiene muchos puntos flojos o que dejan el espacio a esa libre interpretación, esos grises, claro. Donde, bueno, ay, si incendió accidentalmente se puede hacer cualquier cosa. Y ahí es donde están los emprendimientos inmobiliarios, los cultivos y demás. Entonces no sé si es tan pertinente como está planteada. Y bueno, quienes se van encargando ahora de las nuevas integrantes de las carteras pertinentes. Yo puedo hablar de la cartera ambiental, recursos hídricos, Ministerio de Ambiente. Bueno, nos dejen el espacio a quienes tenemos, que los hay, pero bueno, a otros que por ahí hace rato venimos presentando cuestiones, bueno, que se nos brinde el espacio y la posibilidad de poder decir, bueno, gente, ¿qué hacemos?
Una mesa de diálogo.
Totalmente, que sería más que significativo.
Tal cual.
Sí, y hace poco, Ezequiel, me acuerdo, hablé con vos sobre esta iniciativa privada que tenían de generar una especie de filtrado, y también puede haber como una especie de combinación entre este emprendimiento privado y lo público.
Sí, sí.
¿Me querés contar en qué quedó esa iniciativa?
Bueno, que estamos en espera todavía,
sí.
Con Ángel, que es el que ha diseñado este dispositivo, cuando lo quisimos presentar, justamente a raíz de tu pregunta también, Aldo, a las autoridades, nos dijeron, bueno, que lo desarrolle un privado y después vienen a nosotros.
Ajá.
Ahora ningún privado, inclusive con discursos altruistas y demás,
sí.
No están dispuestos a ceder ni siquiera pérdida, digamos, menos ganancia,
sí.
Por el desarrollo del dispositivo.
¿Querés comentarnos de qué se trataba ese dispositivo?
Ese dispositivo es como una boya, sí. Flotante, sí. Como la boya de cloro de una pileta. Bueno, la idea es más o menos esa, nada más que el sistema funciona con una bomba que, digamos, hace recircular el agua a través de un sistema de filtración para captar todas las impurezas gruesas, estaba hablando de ramas, hojas y demás, y algas específicamente, y en lo posible estas algas con sus respectivas toxinas. Lo que pasa es que, bueno, se saturaría en un principio el filtro por la cantidad de mugre superficial,
sí.
Y después entraría en régimen, no funcionaría uno solo, sería una red, digamos, sí. De dispositivos funcionando de manera sistemática.
Es muy buena, es una iniciativa, me parece que es muy potente.
Es que funciona,
claro.
O sea, en la teoría y en el análisis, en los materiales, funciona. Además, es sustentable, está hecho con materiales que se consiguen en una ferretería, por decirlo de alguna forma. No hay una cantidad de cosas de importación que no se pueden. El sistema de bombeo está optimizado, está pensado para que el impacto, con cero impacto.
Claro.
Con cero impacto. Pero bueno, cuando lo presentamos a nivel de provincia, a nivel institucional, nos pidieron que lo desarrolle un privado. No se encontró el privado que lo pueda desarrollar para después llevarlo.
Claro.
Ya la cuestión cocinada, hecha, aprobada. Y bueno, estamos en eso. O sea, la posibilidad está porque si la cartera de ambiente o el comité de cuenca, que sí existe hace años, pero nunca funcionó, y ahora, digamos, la idea es que con las nuevas autoridades y las nuevas autoridades asignadas esto empiece a funcionar, yo voy con todos los estudios hechos, con todos los números trabajados y con la posibilidad de algo para ya empezar a trabajar.
Claro.
Hecho. O sea, habría que hay que materializarlo, pero el dispositivo y las soluciones primarias existen.
Claro.
Que está este dispositivo que funciona. Funciona y hay que probar, digamos, in situ a ver cómo se puede optimizar, pero tenemos que empezar a ver en el lugar para ver, inclusive hacer las pruebas necesarias, a ver si funciona, si filtra y más, pero en ese momento y en ese lugar, antes imposible.
Claro, tal cual, es una solución que podría ejecutarse tranquilamente y que es necesaria y urgente, ¿no? Porque en ambos diques, como venís desarrollando, es muy problemática la situación y son nuestras cuencas hídricas, el agua que tomamos todos los días.
Es el agua de todos los habitantes, más si uso para uso recreativo, o sea, el hecho de poder ir y estar cómodo alrededor, tomarse un mate, casi todos lo hemos hecho, sí. Lo hacemos, de distenderse, ver un poco de verde, ver agua, y es un espacio que, no para el consumo directo, pero el hecho de poder estar ahí de manera saludable, sería fantástico, incluso para el turismo, o sea, es algo que si eso funciona bien, no tiene pérdida en lo absoluto, y esto está a riesgo de de, bueno, yo ya sé que no es, son buenas noticias. Obviamente que lo que uno dice, a mí me gustaría hablar de otra cosa.
Claro.
O por lo menos menciono las soluciones. Y la sí. gente dice, bueno, y pero ¿no es un poquito alarmante? Y, sí, pero yo no
pero
puedo
es la
dibujar.
Situación es en la que
es la realidad. Uh-huh. Es lo que hay. O sea, uh-huh. hay que verlo de manera optimista. Pero optimismo no es realidad.
Claro.
Es lo que hay. Y si se trabaja en torno a eso, sí se puede llegar a dar solución. Lo que pasa es que la situación se vuelve cada vez más crítica uh-huh. y la inacción es de hace un montón de tiempo esta parte. Entonces, creo que la industria turística le va a ir muchísimo mejor si el que viene no es que escucha las noticias de que el dique no está en condiciones, lo ve.
Claro.
Entonces no hace falta que escuche o que no escuche, va, lo ve y dice, ¿y esto qué pasa acá?
Uh-huh. Se podría resumir todo lo que has hablado en cambio climático, ¿no?
Totalmente.
Es que eso... Para ahí hay quienes lo niegan, ¿no?
Correcto, pero es parte y no es una cuestión, esta cuestión, a ver, derrotista
no.
o global de que nos estamos asfixiando, de que, bueno, puede llegar a un punto en que sí, uh-huh. pero sin llegar a ese extremo, es parte de un deterioro climático sostenido del cual formamos parte. Que acá, como una muestra, digamos, si se quiere, es esta cuestión donde nosotros estamos generando un impacto por la actividad humana uh-huh. mucho más veloz que la naturaleza no alcanza a amortiguar en los tiempos en los que nosotros requeriríamos.
Claro, claro.
Entonces sí. hay que trabajar de manera mancomunada. Obviamente que hay bibliotecas, capaz que después viene otro que se invita
oh, sí,
y dice bien. Lo contrario a lo que digo yo. Y por ahí la
para
gente
eso hace falta sentarse en una mesa y decir, bueno, cotejemos, intercambiamos opiniones.
Así es.
Cifras, números, estudios.
Sí, más allá de eso, ¿no?
Creo pero que se ha hecho, pero
evidencia
no se llega a un acuerdo.
Correcto, pero hay cosas que son evidencia fáctica. O sea, uh-huh. lo ves
sí.
y no te hace falta ni ser investigador
claro.
ni los números para decir, che, metí la mano, salí, me dio una eruptiva que la tuve 7 días.
Claro.
O sea, hay algo que nos está afectando. Tenemos microplásticos en el aire, eso no lo digo yo, lo dicen los estudios
sí.
de colegas que lo están haciendo.
Así es.
Y no es una cuestión de querer alarmar, es decir, gente, no,
no
y yo
no,
siempre
no, no.
digo lo mismo, ¿no? No hay mejor cosa o no hay mejor método para aplicar que primero asumir que hay un problema, porque
sí.
lo que se niega es el problema.
Sí, sí, sí.
Asumir que hay un problema y mientras más se sepa en detalle cuáles son las características de ese problema, y bueno, más pertinentes y dirigidas van a ser las soluciones.
Así es. Ezequiel, te agradecemos muchísimo toda esta información que nos estás brindando. La verdad que es un placer para nosotros escucharte, informarnos y también compartir con la audiencia, porque es necesario que aprendamos sobre estos temas y que estemos atentos. ¿Nos querés compartir tus redes sociales o algún lugar donde podamos leer quizás estos estudios y podemos investigar en profundidad?
Bueno, en la web hay bastante. Yo tengo mi Instagram, uh-huh. es dddoidi-tofino.
Uh-huh.
En Facebook también estoy, creo que no lo usa casi nadie, pero bueno, en Facebook, Ezequiel Di Tofino.
Antes era Facebook.
Sí, antes era Facebook, ahora es Instagram, qué sé yo. Tengo un canal de YouTube, Ezequiel Di Tofino,
uh-huh.
Donde subo conversatorios, exposiciones, informes. Y todo lo que voy haciendo, si ponen mi nombre y apellido en Google, también salta todo,
bien.
Así que están los informes
Ahí
en la red. Yo siempre los comparto, pongo links y demás, donde inclusive están los informes, los datos, los números, denuncias que se han hecho respecto de esas cuestiones
uh-huh.
y exposiciones en general que también distintas páginas académicas y que trabajamos en red y en colaboración las tienen, así que a disposición. El que se quiera poner en contacto directamente conmigo, que me tenga paciencia, pero yo respondo, yo no tengo drama, así que bueno.
Así es.
A servicio, por supuesto.
Gracias.
Genial, muchísimas gracias.
Gracias
de
a ustedes por el espacio y la invitación.
Gracias, Ezequiel. Estábamos aquí con Ezequiel Di Tofino, profesor, químico, investigador, el Aqua Defensor. Maravilloso momento.
Aqua Defensor.
Sí.